Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más! ¡Oh!
Campo del Gas.
Sabéis que el otro día me escribe Joseba Larrañaga, que no sé, hoy está ausente por alguna circunstancia. Bueno, están aquí el maestro José Luis García. Hola, García, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches. Y Jaime Ugarte, hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os agradezco mucho vuestra presencia. Un día complicado.
No, yo he entrado aquí en la COPE y ya te lo digo, no había ni curioso. Nadie.
Un día complicado.
Ni a Pepe pero... Domingo, ni a Paco, ni Joseba.
Nosotros, Corro, somos de fiar.
No, sí, lo cual para los que...
Los de fútbol no son de fiar.
O sea, para los que salimos desde el banquillo, pues también, o sea, es un espaldarazo porque dicen, joder, confían en nosotros. O sea, saben que algo se va a sostener de alguna manera, ¿no? Que no se va a caer. Digo que me escribió Joseba y me dijo, oye, que vas a hacer lo del Campo del Gas el próximo día. Digo, ¿cómo no voy a hacer lo del Campo del Gas si es una de las secciones que más molan de la radio? Y me dijo, oye, tienes que hablar de Joana Pastrana. Me dijo.
Claro.
Y casi diré que soy especialista en Joana Pastrana, porque antes, durante el verano, estuvimos hablando
justo el día
antes, fue el día antes de la pelea, ¿no? Que perdió.
Pues me no parece, sé si o la semana antes o la semana antes, quizás.
Sí.
Estuvimos en Puerto Banús.
Sí, sí.
Y
claro,
nosotros
claro.
En directo la pelea.
Sí, ¿fue un domingo la pelea? ¿Fue un domingo?
Sí, domingo por la noche, a las 11.
Fue un domingo, entonces el viernes hablamos con ella, ¿eh?
Sí, hablamos con ella.
Que, y hoy vamos a hablar de Joana Pastrana porque está de vuelta. Pero, bueno, ¿tenéis alguna cosa que decir así trascendente que queráis decir sobre la vida, el boxeo, el cine, la literatura?
El otro día me preguntaba un oyente del Campo del Gas, esta música tan bonita.
Sí.
¿Cuál es? Y tú creo que es la de que le dices que es caballería rusticana. A ver si la escucha el director. Que...
A ver. No suena nada, ¿no?
Sí.
Ah, es que no, se le tienes que dar al volumen de... Espera, me levanto, ¿eh?
No, te levantes, ya le doy yo aquí.
Vuelvo a mi sitio.
Caballería rusticana.
Sí.
Acordaos el Padrino 3, que suena durante toda la parte de los crímenes cuando se dan.
Creo que es preciosa, la verdad, las cosas como son.
¿Tienes expectativa ahora que has dicho el Padrino con la de Scorsese? ¿Tienes expectativas altas?
No sé, lo único que creo que se parece es que es el metraje. Son 3 horas y 20 lo que dura esta película de Scorsese, que por cierto va a estar muy poco en los cines, porque va a Netflix.
A Netflix, sí, señor. Vale. Bueno, ya lo has dicho tú estos días, que has estado dando vueltas por el mundo, Netflix es el nuevo cine.
Sí,
que,
sí.
Bueno, está De Niro, Al Pacino, Joe Pesci.
Y Scorsese.
Creo que han metido tecnología, los han hecho jóvenes.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, claro, es lo de Hoffa, ¿no? Es la historia de todo el mundo y las huelgas y todo eso. Pero bueno, sí, les habrán vuelto a poner como estaban en aquella película que se llamaba Hit. ¿Os acordáis?
Sí.
Solo coincidían en un momento en una escena en un restaurante, uno y otro. Ahí estaban todavía, porque eso hace 20 y tantos años. O sea que les habrán puesto que era un buen momento para ellos. Pero ahora, bueno, es... Lo ha conseguido, porque Scorsese... Que
¿puede ser la última de Scorsese o...?
Sí, 3 minutos, 3 horas, 20 minutos.
¿Qué presupuesto crees tú que maneja esa película?
Pues creo que han manejado como 100 y pico millones de dólares, ¿eh?
Fíjate.
Es que yo digo que se multiplica, que esté... O sea, ya de por sí Robert De Niro tendrá su caché, pero si se une Al Pacino subirá el caché, y si se suma Joe Pesci subirá el caché, si está Martínez, o sea...
Sí.
Pero luego la reproducción de la época, claro, que hay que reproducir una época.
Eso tiene, sí, tiene
que son muchas,
no hace
muchas décadas.
En el crack cero, el principal problema era que no
hacen como tú, que cogiste las imágenes
yo cogí las mías, pero de todas maneras, donde ellos tienen que invertir mucho seguro es en vestuario. A todos los que salgan ahí tienen que llevar vestuario de época, de esa época. Que es una época muy complicada, porque si tú haces una época muy antigua, por ejemplo, la antigüedad, Roma, Grecia y tal, las túnicas, eso vale bien, pero cuando está muy cerca de son 60 años, la gente se da cuenta de enseguida. Así no iban peinados. Vestuario, maquillaje, peluquería.
Bueno, chicos, creo que nos está escuchando.
Se nota mucho en las veladas de boxeo. ¿Sí? Cuando vemos una velada de las que pones tú, por ejemplo, Jaime, en Gol, de hace, no te digo mucho, de hace veintitantos años, ha cambiado. Cambian los anuncios, cambia la velería del ring, cambian las batillas, ¿verdad? Enseguida dirías, uy, estar de los 90 o de los 80.
Exacto.
Se nota mucho, ¿verdad?
Digo que nos está escuchando, creo que un manager. ¿Están los dos, Avilés? Están escuchando un manager y el artista. Pues saludemos al artista, ¿no?
Sí, yo creo
que...
mejor, ¿no?
Por orden de importancia, al manager.
Joana Pastrana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Sin el manager, la artista no existiría.
Ah, amiga, muy bien dicho, muy bien dicho.
Muy bien.
Está Álvaro, ¿verdad? Álvaro Gil. Hola, Álvaro.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal estás, Álvaro?
Muy bien, aquí disfrutando de la vida.
Bueno, aquí estábamos hablando de otras cosas que nos han conducido al boxeo al final. Bueno, lo primero, Joana, ¿cómo estás? Sensaciones. Recuerdo que la pelea es el sábado 23 en la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal. Es pelea previa para optar al Mundial contra una mexicana que se llama Yocasta Valle.
No.
Perdona, para contra una mexicana se llama Katia Gutiérrez. Katia Gutiérrez.
No, Yocasta no.
Yocasta,
no,
Yocasta,
no. Por ahora no.
Yocasta fue el anterior rival de Joana. Y luego la posibilidad de competir contra la alemana, contra Tina Rupert, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Final. Y la pregunta es eso, Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues a una semana de la pelea, mejor que nunca, la verdad, con muchas ganas y con una ilusión como al principio.
Bueno, ¿qué tal, Joana? Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal ha sido todo este recorrido después del día después que nos encontramos en el hotel después de perder contra Yocasta Valle? ¿Cómo ha sido el proceso? Te duró poco, ¿no? A ti la condolencia, el periodo de condolencia, porque enseguida te vi como con ganas de remontar.
Pues la verdad es que muy bien, porque he sacado muchas cosas positivas, y lo bueno que he tenido que he sacado las cosas positivas desde prácticamente el día siguiente del combate. Ha habido muy poquito periodo de lutos y lo que queremos realmente es seguir arriba, así que eso... a ponerle solución y a mirar para adelante.
Creo que has declarado en los últimos días que de esa pelea pensaste, oye, pues a lo mejor no soy tan buena como pensaba y tengo que pelear más, pelear en el sentido de currármelo más y estar mejor preparada ante los combates, ¿no? Las cosas positivas de las que estás hablando, ¿no?
No, nunca pensé que no era tan buena como yo pensaba, sino que tenía mucho más por explotar de lo que yo creía. Yo confío mucho en mí, solo que hubo un momento que es inevitable, que en el que te relajas, crees que con eso te ves suficiente. Uh-huh. Y no es así, ni muchísimo menos. Siempre, vamos, es lo que he aprendido a raíz de esta última pelea. Siempre hay que creerse que eres la segunda, para que siempre haya algo por lo que luchar, alguien por encima de ti, a quien alcanzar. Y si eres tú mismo, pues intentar superarte a ti mismo.
Sí, para mí una cosa que me gustó mucho fue, no ya el día siguiente, que cuando viste a Jaime ahí en Puerto Banús, sino el mismo día, la misma noche de la pelea, las mismas manifestaciones primeras que hacías tú, ya era de una persona con una enorme serenidad e ilusión, y que te diste cuenta de que inmediatamente esas cosas que se produce la derrota, que es el lado oscuro, el lado negro, ¿no? Yo vi en ti que había como claridad y como luz, y que dijiste, oye, esto es una cosa que pasa y que tiene que pasar, porque para eso boxeo, y hay veces que se pierde. Pero yo creo que ya desde ese primer momento tú tenías una actitud muy buena, que esperamos ahora que Moralzarzal sea fenomenal, ¿no? Y que sea fantástico.
Sí, por supuesto. Estoy entrenando mejor que nunca para ello. Claro. Y con las ganas e ilusión desde el primer día, como cuando empiezas, que no hay otra exposición mayor que cuando empiezas, que está todo por descubrir, todo... Pues me siento igual ahora.
Claro, de eso se trata, que siempre que pelees sea tu primera pelea. Eso es bueno, que siempre es la primera pelea. Eso, recordar siempre que estés debutando siempre, que siempre es la primera pelea. Que ahora Moralzarzal te lo plantea diciendo, bueno, es como si tú... Vamos a ver, empieza otra vez.
Y es que además es un poco así, ¿eh? Es el querer tener siempre nuevas metas. La derrota, me ha gustado un poco el término ese de el lado oscuro, ¿no? No, es los deportistas... siempre dicen lo mismo, ¿no? O sea, es que se gana y se pierde, es que todo el mundo gana y pierde, o sea, no, nadie gana todo el rato. Entonces, cuando llega un momento en el que ves que efectivamente tú a lo mejor has hecho todo lo que creías y con eso pensabas que iba a bastar, pero resulta que no, que podías y que sabes, pues bueno, todo eso es un aprendizaje increíble. Y respecto en este caso a Álvaro Gil Casares, bueno, pues también el hecho de que de repente uno tiene unos planes y creo que la reacción, ahora nos lo cuentas un poco Álvaro, pero creo que ha sido modélica, ¿no? Porque como lo habéis dado la vuelta a buscar ahora una eliminatoria oficial para un título del mundo, ¿no? Porque siempre la vuelta, ¿qué hace Joana Pastrana? Bueno, pues yo creo que la vuelta es una vuelta que apasionante.
Sí, también fue ella misma la que dijo, yo no quiero una pelea de rodaje, quiero algo complicado, a ver si podemos intentar campeonato de Europa, una eliminatoria mundial. Sabemos que después de perder es muy complicado hacer un mundial directamente otra vez. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con el Consejo Mundial y costó un poco, la verdad, pero al final conseguimos que la que gane este combate dispute el campeonato del mundo en el 2020 frente a Tina Rupert. Entonces creo que ha sido un gran logro.
Joana, creo que la gente ha estado fantástica contigo, la que no conocías y la que conocías, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, he sentido un cariño y me he sentido arropada como no pensé que iba a suceder. La verdad es que la gente, sin conocerme o conociéndome, aunque sea a través de redes sociales o desde la distancia, está motivada y eso me ha dado ganas de, jope, tanta gente desconocida quiere que siga, quiere ver la mejor versión de mí. Joder, yo también quiero darla, pues vamos a dársela.
Bueno, está muy bien, Joana, que muy bueno, bien. Te queda una semana ahí, que esta semana que vas a tope, bajas un poco, ¿qué haces durante la semana que viene?
Sí, siempre en la última semana te dejas un poquito de peso de margen, ya muy enfocados, pensando y reproduciendo el combate una y otra vez en la cabeza, pero el trabajo duro ya está hecho, así que afinar un poquito el cuerpo y la mente.
Y Álvaro, ¿cómo queda? Bueno, el viernes que viene ya daremos la última hora, pero ¿cómo queda un poco las coordenadas de la velada? ¿Cómo va a ser al final? ¿Cuántos combates va a haber?
Sí, vamos a tener 6 combates amateur. Vamos a abrir las puertas a las 6:30 y comenzar el evento a 7:30, uh-huh. Para que luego, a partir de las 9:30, habrá combates profesionales. Tenemos a Brandon Moreno, tendremos a Nelson Dotel. Vamos a tener buenos combates, uh-huh. Y luego ya Joana, pues entre las 11:30, 12 más o menos, estará encima del ring.
¿Algún capricho esta semana puedes permitirte, Joana, o ninguno? Ninguno. ¿Una onza de chocolate o no?
Sí, caprichos mentales.
Una palmera de chocolate.
Mentales todos los que quieras, ¿no?
soñar.
Qué grande.
Bueno, oye, pero no le dejas a Jaime, que hay alguien que siempre gana todas las peleas, que nunca pierde, que es Hacienda. Ese gana siempre. Bueno, a toda costa.
Yo me refería a una persona humana. No una máquina,
a un ente.
Una máquina de destrucción masiva.
Bueno, Joana, que sabes que te seguimos muy de cerca y
que te queremos.
Sí, has alcanzado un estatus muy importante, así que lo mantengas. Mucha suerte para esta velada.
Muchísimas gracias. Es un placer siempre hablar con vosotros.
Adiós, Joana. Gracias. Joana Pastrana, que tendrá que boxear primero con la mexicana y luego a ver si se cruza con la alemana. Álvaro, que la alemana tiene, ahora que se ha ido Joana, ¿tiene una foto de la alemana en algún sitio o no?
Creo que la tiene en la cabeza todos los días y en el cabecero de su cama, porque solo piensa ahora en Katia Gutiérrez, pero en Tina Rupert desde hace 3 años.
Sí, sí, sí. Bueno, he visto la voz radiofónica que tiene Álvaro, ¿no?
Sí, sí, Álvaro.
Tiene una voz.
Es un manager internacional, en este sentido.
Bueno, él puede ejercer, puedes ejercer, ¿no, Álvaro? ¿O qué?
Sí, es que tuve buenos profesores.
¿Cómo estaba buscando yo ese final? Es que sí. Tuvo la desgracia de que yo le diera clase a Álvaro. Sí, claro. Estaba buscando ese final.
Y de allá se logró recuperar.
Efectivamente.
Y a partir de ahí dijo: me
eligió
tengo que meter
en el camino.
El boxeo, porque vamos.
A mí me recordaba a Paco Torres, ¿te acuerdas? Como anunciaba las veladas de boxeo.
No tiene nada.
Sí, puede ser.
Privilegiada. Bueno, Álvaro, como siempre, gracias por la diferencia con esta casa. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, Álvaro. Un
fuerte abrazo, Álvaro.
Un abrazo y suerte.
Un tipo inteligente con Joana Pastrana.
Sí, la verdad que lo está llevando de cine. Fíjate qué maniobra, que no es nada sencilla. Es una maniobra de pierdes un campeonato del mundo y que te cambies de organismo, vayas al Consejo Mundial, logres una eliminatoria oficial y que encima la puedas hacer en tu casa y que el premio sea pelear contra Tina Rupert, que es la que tiene en la cabeza, porque es la primera mujer que la derrotó, un poco de aquella manera, no era la Joana Pastrana que la conocemos ahora, pero bueno, poco a poco, ¿no?, vamos a hacer, porque yo siempre digo lo mismo, luego llega esta Katia y no está de acuerdo con todos estos planes,
sí,
y la liamos.
Que a lo mejor lo sabéis, ella con Tina Rupert tuvo un problema en la mano, ¿verdad? Otro día con la costarricense también tuvo un problema. ¿Es en la misma mano o qué? No sabéis, ¿no?
Bueno, la velada
que perdió el título. Nos dijeron luego.
Sí, que había tenido un problema. Por eso sí, pregunto si es la misma.
Pero no ha sido, no era grave. Era una cosa que ellos pensaban que podía ser
más. Aparte de eso, y igual que decimos esto, que ella es estupenda, la pelea... Era muy buena.
Gastaba ayer, claro. Le dio ese punto. Yo pensaba también que lo que decía Joana, que en ese momento un poco en el que iba a haber intercambio de metralla, ¿me entiendes? Ahí, que a lo mejor yo Castaballe...
Notó que no tenía ella...
Y entonces ahí dijo, ¿cómo? ¿Qué es esto aquí? O sea, que la llevó a un límite que no creía.
Pero que eso no empalidece, que era muy buena. Cambió de guardia continuamente, se puso de
fútbol. Vino a ganar.
Yo vengo aquí.
Pero vamos a Marbella, que dice que es muy bonito y tal.
Bueno, Katia Gutiérrez, 21-7, 21 victorias, 7 derrotas, y Joana es 15-2, como saben ustedes. Bueno, un tal día como hoy,
hace 35 años, se dio una de las veladas que yo creo que no se han vuelto a dar, porque es prácticamente imposible que ocurra.
No se puede dar.
Nos referimos, en Los Ángeles 84, llamamos la Armada Invencible al equipo de Estados Unidos, que estaba compuesto por Pernell Whitaker, Mark Brilland, Mel Dick Taylor, Evander Holyfield, Tyre Biggs. Todos ganaron el oro, excepto Evander Holyfield, que le guindaron. O sea, realmente también tenía nivel para... Y entonces los fichó Lou Duva a todos y los hizo debutar. Fíjate qué noche, le llamó la noche de oro o algo así.
La de los campeones olímpicos.
Y fíjate, ¿no? Excepto Tyrell Biggs, que le había cerrado las puertas a un tal Mike Tyson. Todos los que he citado fueron campeones del mundo profesionales. Excepto Tyrell Biggs, que luego Mike Tyson se tomó cumplida venganza y lo noqueó, le dio una paliza tremenda a Mike. Mike Tyson de amateur era más brutito, en el campo amateur hay que, ¿sabes? No tienes tanto tiempo, tienes, y entonces ahí Mike Tyson no estuvo. Y sí Tyrell Biggs, pero luego Mike Tyson y los otros que hemos dicho, fíjate, qué boxeadores.
Dos eran buenísimos, pero en mi opinión dos están en la leyenda, que es Holyfield. Y Whitaker, esos dos son los más grandes boxeadores.
Sí. Sin duda.
En leyenda, eso del,
sin duda.
El hall de la fama, eso que dicen.
Totalmente, ahí en Canastota.
Sí. Hombre, lo único que para nosotros la mala suerte fue que Whitaker es el que le quita la posibilidad de haber sido campeón a Poli, ¿no? Pero muy bueno. Y luego Holyfield, combates legendarios hasta cuando le muerden la oreja. O sea, que se está en la historia del boxeo más importante.
Whitaker, guisante dulce, como estábamos comentando antes, que Sweet Pea, pero que a lo mejor no tiene esa traducción.
Guisante dulce es la traducción literal.
Sí, pero no sabemos si es el sentido de las dos palabras. ¿No?
Es el que más se parece al último gran campeón imbatido, ¿cómo se llama? El
Castillejo.
No, digo, el nuestro no, digo, de los que ha estado y que ha intentado...
Mayweather.
Sí, que Mayweather.
Ah, Mayweather, sí, sí, claro.
Whitaker estaba en esa línea, un gran defensa.
¿Whitaker?
Sí,
claro.
Una gran defensa, como tenía Mayweather. Pegaba muy bien, muy rápido en el ring, una velocidad tremenda, muy difícil, de los que no tienen un blanco fijo nunca, que están siempre en movimiento, que es muy difícil darles, ¿no? Pero yo creo que ha tenido es del tamaño de Whitaker. O sea,
murió atropellado, Pernell Whitaker.
Sí,
cincuenta y tantos años, me parece.
Es una pena, qué pena. No, son cosas que son... Es que pertenecen al imaginario ya popular, sobre todo deportivo, boxístico, pero sobre todo no, para nosotros la era fue, yo creo que no ha habido un momento, porque estábamos hablando de aquel famoso 27 de julio del 91, una televisión como Telecinco, con un despliegue increíble, un campeón como Poli Díaz, que era un boxeador carismático, gracias a Dios, todavía está
vivo. Mejor de Europa, de largo.
Aspirante oficial, llegaba como aspirante oficial al título, y claro, el otro una estrella.
Paralizado el país.
Y de madrugada.
Y de madrugada, sí.
Era un fin de semana, madrugada, del viernes al sábado, del sábado
al domingo.
Pero eso que dices, paralizado, sí, el país. Sí, 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 paralizado,
sí,
el país.
Sí, sí, sea, sí, sí, de las discotecas se paraba la
música. ¿Te acuerdas de la audiencia de ese,
bueno,
de
aquello
combate?
Bueno, hizo un 92% de share, más de 2,5 millones de espectadores, ¿eh? Todo el mundo. Pero sí, que los expertos en las audiencias a mí me dijeron...
Luego no son 2,5 millones, porque hay 50, voy, claro, hay bares en donde está, hay 60 personas.
Con 20 personas.
Escucha, 2,5 millones en esos momentos es una barbaridad a las 6 de la mañana. Claro. Los expertos en las audiencias decían que era partido, o sea, máximo, o sea, España,
Italia
campeonato del
en el
mundo,
mundial,
campeonato del mundo, a las 9 de la noche, eso es extrapolable, hubiera hecho 13 millones, sí, sí, o sea, es increíble, ¿no?
Oye, este es el sonido de, estábamos buscando de Van der Holyfield el día, que yo creo que es el primer combate en Los Ángeles 84, o sea que es amateur todavía, ¿no? Amateur.
Sí, sí, claro, claro.
Amateur.
Claro.
Meses antes de este tal día como hoy que estaba relatando Ugarte, bueno, es la narración de los compañeros de la televisión estadounidense, que sonaba así.
Memorial Sports Arena, and entering the arena now, the light heavyweight, living in Atlanta, Georgia, born in Alabama, Evander Holyfield, he is 21 years of age. In his prior bout, July 30th, the referee stopped the contest with 2:42 gone in the third.
Light heavyweight es semipesado, ¿eh?
Semipesado.
Porque no, él en Los Ángeles sí era semipesado. Hay que recordar que luego fue campeón del peso crucero.
Eso es.
Y luego de los pesos pesados. De que, es lo que digo, que Holyfield y Whittaker, Meldrick Taylor y Marv Leland fueron muy buenos.
Meldrick Taylor, la fatalidad del último asalto, del último minuto del último asalto. Pero bueno, otro...
He entendido fantástico. Solo que era de Alabama, creo que ha dicho.
Yadmore, Alabama.
Yo Yadmore, Alabama.
Como decía yo, le decía...
Ivander, ha dicho, Ivander.
Ivander.
Yo le llamaba el gigante de los puños de hierro nacido en la tierra del algodón.
Qué bueno.
¿Qué cosa digo? ¿Qué se me ocurre?
Bueno, pues ahora tiene un hijo que ha debutado.
Efectivamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hace muy poco.
Ya ha ganado por KO en
el primero.
En 20,
bueno,
segundos,
en 20 segundos.
¿No? 20
sí,
segundos.
Sí, sí, sí.
Bueno, uno de sus muchos hijos.
Se llama
hijos.
Evan. Sí, sí, que tiene más hijos que una araña.
Sí, sí.
Bueno, una noche más. Aquí en Estado, les agradezco mucho su presencia en un día difícil para esta cadena de emisoras. José Luis García y Jaime Ugarte hablándoles de lo que aman, que es el boxeo. Claro. Gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.